un actor y una actriz que se meten en jardines y unos premios que muy probablemente se lo van a recompensar. De eso hablaremos hoy en este episodio de una serie, una noticia y un personaje.
¿A qué intérpretes nos referimos? Pues a Ana Rujas y Javier Cámara. Y los premios son los Feroz del 2022, perdón, que se entregarán a finales de enero.
Todavía no se han anunciado las nominaciones, pero nosotros lo tenemos claro, al menos con Ana y Javier.
Así sin apellidos, igual que nosotros. Yo soy Marina.
Y yo soy Alberto. Y esto que escuchas es un podcast de Serielistas.
Un podcast.
Un podcast.
Un proscar.
Ya os lo contamos la semana pasada. Cardo está producida por los Javis, pero ellos han decidido dejar todo el protagonismo a las creadoras de la serie, Claudia Costafreda y Ana Rujas.
Rujas, además, es también la protagonista de esta ficción de A3 Player Premium. Y Cardo, para más inri, está basada en algunas de sus propias experiencias.
¿Ha nacido una estrella, Marina?
Pues yo te diría que sí, ¿no? Sobre todo por la manera en la que está unido el personaje de María con la imagen de Ana Rujas, con cómo se cuenta la historia. Bueno, cómo se cuenta la historia, yo creo que aquí también tiene mucho que ver la otra co-creadora, Claudia Costafreda, pero yo te diría que sí, sobre todo porque entra con una personalidad y con una fuerza bastante arrolladora.
Aquí se confirma mi teoría de que cuando estás haciendo una cosa autobiográfica que además vas a protagonizar tú, es importante que tengas otra voz o otra segunda opinión que además esté fuera de cámara. Ana Rujas a mí me flipa la capacidad que tiene de tener muchos recursos en una serie, por otro lado, tan concreta como Cardo, pero veo la mano de Claudia Costafreda poniéndole el freno de vez en cuando.
Sí, yo también soy muy de esa opinión de que si estás contando una cosa que es como tan cercana a ti, te viene muy bien tener una segunda opinión. Pues el dúo que hacían Jenny Conner y Lena Dunham en Girls, que estaba justo para eso. Una aporta la experiencia propia y la otra le va diciendo, sí, muy bien, pero esto igual creo que es mejor que lo contemos de esta manera. O a lo mejor eso, que para ti es muy importante, igual no deberíamos tocarlo o habría que tocarlo de otro modo.
Sí, María no es un personaje simpático, pero sí que es fácil entender lo que le pasa, incluso cómo se comporta. Yo lo defino como, esta mujer no tiene nada que ver conmigo, pero entiendo lo que está haciendo.
Sí, porque sobre todo porque entiendes. Yo creo que eso sí que lo hace bastante bien, que entiendas cómo se siente ella, el nivel ese de odio hacia sí misma que tiene, que es la que la lleva un poco a meterse en todos esos jardines y en todos esos líos. María está viviendo en una huida hacia adelante constante.
Marina, tú que eres mucho más musical que yo, a mí la música de la serie me ha parecido realmente sorprendente y no ese recurso que utilizan de la música de Semana Santa, que es verdad que me llega a irritar un poquito, pero háblanos un poco del tanto de la música como el del diseño sonoro que tiene Cardo.
Es que es verdad que es muy, muy interesante porque la música como que potencia lo que estás viendo, pero de una manera muy, muy peculiar. Busca todo el rato meterte mucho en el tema. Además, la música, si no recuerdo mal, es de Alex de Lucas, que es un colaborador habitual de los Javis. Quienes hayáis visto La Llamada en Teatro, era uno de los que formaban parte de la banda de Dios. Pero es que está todo, tanto la música como la manera en la que está dirigida y fotografiada la serie, está buscando que tú sientas, o sea, que la serie genere en ti una reacción como visceral, ¿no? Sobre todo eso que le pasa a María al final del primer capítulo, por ejemplo, y toda esa noche de fiesta eterna, está buscando que tú tengas una reacción muy visceral, que sientas casi lo mismo que está sintiendo ella.
Sí, yo lo defino como que es una serie no solo con alma, sino con olor. Tiene sus problemitas. Yo creo que a partir del tercer episodio hay determinadas repeticiones que me interesan un poquito menos, pero el alma está ahí y el olor está ahí. Es una serie que huele a sudor.
Pero totalmente. Es que te tiene, te mantiene como en ese estado de resaca continua que tiene María. Y eso también lo consigue con el estilo que tiene, que es un estilo como, estamos buscando un estilo realista, pero como sucio, muy, muy, muy pegado a la calle, y yo creo que funciona bastante bien. Y luego te deja ahí con esa cosa del final de, ¿habrá segunda temporada?
Sí, a mí me dejó ese final un poquito descolocado, no vamos a hacer spoilers. Por cierto, no sé si estoy mirando demasiado lejos, pero ¿no ves un pequeño homenaje a Euphoria en el maquillaje?
Yo creo que sí. No que estés mirando demasiado lejos, sino que el maquillaje de Euphoria es bastante influyente, no solamente, no tanto porque Euphoria apostará por esos brillos en los ojos y toda esa purpurina, sino porque yo creo que aprovechó una tendencia que ya estaba viniendo en el maquillaje, la potenció al máximo y ahora eso pues ha influido tanto en la vida real como en las series posteriores.
Lo que definiríamos como pinturas de guerra. Pues si antes lo decía en forma de pregunta, ahora lo afirmo. Ha nacido una estrella. Se llama Ana Rujas.
El estatus de estrella a Javier Cámara no se lo discute nadie, pero él no se duerme los laureles y elige personajes distintos y arriesgados. Y Juan Carrasco es uno de ellos. Así que, por eso, eres nuestro personaje de hoy. Una rata, una sabandija, pero un señor hasta un poquito entrañable.
Tras bota Juan y vamos Juan, yenga, yenga, venga Juan, vuelve Juan Carrasco, o como diría él, Juan Carrasco is back.
Además, is back, haciendo ese gesto de entre comillas.
Sí, es graciosísimo. Este combo Diego San José, Javier Cámara, qué bien funciona. Qué bien ha funcionado desde el primer minuto.
Y además es que no es la primera vez que ellos dos trabajan juntos, porque creo que lo último que habían hecho antes de Bota Juan era Fe de Tarras, que es una película que a mí me hace muchísima gracia, pero muchísima.
Y que referenciamos mucho porque nos encanta. Era una película que además tuvo una de las tontipolémicas más tontas de la historia.
Totalmente. Pero no, es que funciona muy bien, porque Diego San José y sus guionistas saben perfectamente por dónde tirar con esa sátira que hacen de la gente metida en política, más que de políticos, y luego Javier Cámara es que da el tono perfecto para este Juan Carrasco.
Sí, que está entre VIP, The Office y un poquito Los Vingueros también, porque cuando se pone caspa...
Se pone muy caspa.
Esta comedia, además, es muy graciosa y es una comedia y son episodios cortos, pero de vez en cuando mete buenas hostias. Los que vean esta tercera temporada, que además me hace gracia que las llamen de manera distinta cuando son la misma serie,
sí.
Creo que es al final del segundo episodio, hay una escena que te rompe muchísimo, porque ahí es donde ves que Juan Carrasco es una persona real y, por otro lado, que es muy, muy, muy mezquino.
Pero yo creo que eso ya se veía mucho en la segunda temporada, ¿eh? Que él, sí, te puede hacer gracia las cosas que hace y que a veces un poco de vergüenza ajena, pero luego cuando siempre hay, se ve siempre detrás a la persona y la persona sí, pues oye, le pasan cosas que le duelen y tal, pero luego es que ves que realmente es mala persona, o sea, es que no es una buena persona.
La evolución de la serie temporada tras temporada ha sido también interesante porque el personaje comienza siendo un político de Logroño que lo intenta en Madrid. En la segunda, digamos que entre comillas, lo consigue, podríamos decir, y en la tercera trata de esas famosas puertas giratorias que a veces salen mal.
Sí, salen mal, en esta ocasión por supuesto le sale muy mal, y yo creo que está también la excusa de la puerta giratoria les da ya para disparar a todo lo que se mueva y para hacer chistes y meterse o sacar el absurdo de todas las situaciones posibles, no solo de la política, sino de... como de la empresa, de las altas, de toda la mezquindad que ya hay en las altas esferas.
Que además no son tan altas, porque siempre no. Dices, esto es, en el fondo es un pringado. Otra de las cosas que me gustó mucho de la temporada anterior, de Vengo a Juan, vamos a hablar poquito para que la gente la disfrute, pero en Vamos Juan me gustó muchísimo ese episodio que dirige Javier Cámara, que es lo primero que su primer trabajo como director, un episodio ambientado en Estambul, creo que se titulaba Estambul, de hecho, el episodio, sí. Con Ana Castillo, y es una de esas cosas bonitas de la televisión que yo siempre recuerdo.
Y es uno de los capítulos en los que te permiten, la serie te permite ver un poquito del corazoncito de Juan, aunque luego eso te recuerde que es mezquino y que puede ser... pues que no es especialmente bueno, pero de vez en cuando te deja ver un poquito de corazoncito. Y a mí me sorprendió que debutara dirigiendo con ese capítulo porque emocionalmente era complicado, y para la tercera creo que vuelve con... dirige dos episodios más, me parece, de la tercera.
Oh, qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, creo que os ha quedado claro, ¿no? Nos encanta Juan Carrasco. He is the best.
Simply the Breast.
Precisamente por este personaje, Javier Cámara ganó el Premio Feroz de Mejor Actor de Televisión en 2020 y estuvo nominado también en 2021. Pronto conoceremos las nominaciones de la edición de 2022 y algo me dice que Cámara va a repetir, a tripitir.
Y seguramente Ana Rujas también esté nominada por Cardo. 2021, Marina, fue el año de Antidisturbios y Patria, se lo llevaron prácticamente todo. ¿Cuáles serán los nominados este año? Aparte de estos dos, quedamos por seguros y si no los nominan ya no sabemos qué podemos hacer.
Montamos una revuelta. Este año yo creo que la categoría que pinta estar un poco más reñida es comedia, que es donde parece que va a haber más nivel general, pero en drama, que es donde está incluida Cardo, por ejemplo...
Y que es lo prestigioso.
Y exactamente, que es con la criatura que se queda todo el mundo, lo que es una tontería. Pero yo creo que es muy probable que esté Maribel Verdú por Ana Tramell.
La serie no, pero ella sí, ¿es tu apuesta?
Esa es mi apuesta.
¿Y en Hierro? ¿La serie no, pero ella sí?
Yo creo que las dos. Sí, yo creo que las dos. Lo mismo que es muy probable que esté también... que haya alguna nominación para La Fortuna, porque es una serie que se vio en el Festival de San Sebastián y esas siempre suelen... tener bastantes nominaciones en los Feroz.
Y comedia Reyes de la Noche, asumimos.
En comedia, sí, yo creo que Reyes de la Noche como serie seguro. Y luego yo tengo ese pálpito, esa idea de que no sé si Luimelia puede estar nominada, pero creo que Paula Usero y Carol Rovira, o las dos, o una de las dos, entran en las nominaciones de comedia al 80% de posibilidades, diría yo.
Y ya que hablamos de estas dos actrices magníficas y que nos encantan, a mí me gustaría también que por una vez Itziar Miranda entrara en las nominaciones por ese Amar es para siempre en el que lleva toda la vida y que siempre la defenderemos, primero porque de ahí salió Luimelia además, y segundo porque es que es una serie que hace en guión y en interpretación cosas que series en teoría mucho más prestigiosas no hacen.
No, y además Itziar Miranda tuvo la temporada que sería elegible para estos Feroz. Ha sido una temporada en la que Manolita es que le ha pasado de todo. E Itziar Miranda la ha defendido, pues con la solvencia habitual, ha defendido muy bien. Y además sería una nominación que vendría muy bien porque Miranda es de Zaragoza y en Zaragoza es donde se entregan los premios Feroz de este 2022.
Yo es que lo veo clarísimo. Llevamos años los miembros más televisivos de los Premios Feroz, que sabéis que son unos premios que entregamos o entregan la Asociación de Informadores de Cine de España, que queremos cambiar la información de informadores audiovisuales de España porque también incluyen series. Eso hace que los miembros más televisivos de este grupete llevemos años pidiendo... que haya también premios de guión y dirección para series. Los hay en películas, pero no los hay en series. Esto es justísimo, ¿no, Marina?
Es que yo creo que debería estar. Además, porque así los premios de series estarían a la altura de los de cine, porque si no parece que das ahí un poco... como que es no premios de consolación, porque tampoco es eso, pero parece que están como un peldaño por debajo, ¿no? Y teniendo en cuenta que no hay tantos premios de series en España, porque al final están compartidos, sí están los Iris, pero en los Iris hay mezclas un poco raras, pues como que en las categorías de guión y dirección las series estén mezcladas con los programas de televisión. Sí, los Forqué dan también series, pero es también como una cosa un poco extraña. Yo creo que deberían estar. No sé cuál sería la fórmula, pero creo que deberían estar porque las equipararía los premios de series, la categoría de series con la categoría de cine.
Pequeño paréntesis del delirio de los premios Iris. Hubo un año que el programa en el que yo participaba, el programa de cine de Movistar entonces, Pulp Fiction, competía en esos premios y en la categoría nos veíamos las caras con Alaska y Mario y un especial del asesino de la katana, para que veáis lo bien que se distribuyen los premios Iris. El problema que yo veo en lo de premios a mejor director de una serie es que empiecen a ganar los típicos directores de cine que se pasan a hacer series, que empezamos a ver a los Urbizu y a los Amenábar, cuando creo que en algún momento habrá que recompensar el trabajo de gente, aunque un premio no es nada, pero pero es mucho gente como Marvin Hill o como Jorge Torregrosa que se han hecho episodios y episodios para aburrir de muchas series, algunos de ellos estupendos.
Sí, o los Carlos Sedes, incluso directoras de cine que están ahora trabajando más en televisión, como mismamente tenemos a Claudia Costa Freda, que ya hemos hablado antes de ella, o Elena Trapé, Elena Martín, o sea que habría bastantes opciones para dar esos premios, para no caer un poco en esa especie de profecía autocumplida de si colocas un premio, o sea, de los directores de cine hacen series así para elevar un poco el perfil del proyecto, el perfil mediático, y luego creas una categoría de dirección y acaban ellos ganando, bueno, en fin, líos.
Bueno, de cualquier manera, veremos qué pasa en la gala que se celebra el día 29 de enero, como hemos dicho, en Zaragoza.
Yo te digo que a Ana Rujas ya se la deberían rifar las marcas para vestirla.
Y a nosotros, Marina, y a nosotros admitimos propuestas.
Pero como dicen en Venga Juan, sin capucha, que capucha es de pederasta. Y esto no lo digo yo, lo dice Esti Quesada, que es otra estrella.